Imagina pasar años persiguiendo un objetivo y de repente te das cuenta que te has convertido en alguien a quien no puedes respetar.
Esta es la situación que experimentó la invitada de hoy. Veamos cómo lo resolvió.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Una casa de caos y violencia es la forma en que Amy Tracy describe la familia en la que creció. Cuando las cosas estallaban en su casa, ella corría y se escondía en la casa de su amiga de al lado. En la escuela, era rara y poco popular, al menos era lo que decían.
Pero luego, ella se convirtió en una deportista brillante, la superestrella de la pista de la escuela. De repente, ella tenía amigos y admiración. De repente, ella tenía el orgullo de su padre. Pero cuando comenzó a perder las carreras, también perdió la aprobación de su padre. Queremos agradecer a la revista Christianity Today por compartir esta asombrosa biografía con nosotros.
Cuando Amy perdió varias carreras, su sensación de ser inútil y poco amada regresaron. Durante una carrera de cross country, se sintió tentada a correr fuera de la pista y caer por un precipicio en lugar de hacer frente a las dolorosas secuelas de perder otra carrera. Su popularidad se desvaneció. Sus entrenadores perdieron interés en ella y sus amigos, que sospechaban la infelicidad en su hogar, mantuvieron su distancia. Entró a la universidad, aún anhelando la aprobación que había conocido brevemente. Pasaba de fiestas, ahogando su dolor en el alcohol.
Durante su último año, por curiosidad, Amy fue a una marcha por el derecho del aborto. Se encontró a sí misma en medio de cientos de mujeres, marchando frente a la Casa Blanca. Ella recuerda, «Llenó mi alma con un sentido de propósito y decidí comprometer mi vida a los derechos de las mujeres».
Unos meses más tarde fue contratada por la Organización Nacional para las Mujeres, un grupo feminista que defendía causas tales como el lesbianismo y el aborto. Ella viajó por todo Estados Unidos ayudando a organizar manifestaciones y protestas. A menudo, los cristianos asistían a esos eventos para oponerse a las causas que Amy estaba promoviendo, pero dejaban una muy mala impresión. En sus palabras, ellos se presentaban en las clínicas con sus carteles de condena y siempre estaban allí determinados a cerrar las clínicas. Yo no creía que ellos realmente se preocuparan por los bebés. Ellos solo querían oprimir a las mujeres. Cuando se lanzaban a las puertas de las clínicas de rodillas intentando pasar por entre nuestras piernas, yo los pateaba. Nunca sentí culpa. Los odiaba.
Pero odio no era la única emoción que Amy sentía.
A veces Amy sentía una profunda tristeza, un anhelo por algo que no podía identificar. Ella era consciente que el gozo, pureza y paz faltaban en su vida y gradualmente se dio cuenta de su profunda hambre de Dios. Ella dice, yo no pedía esa hambre. Tenía una exitosa carrera, amigos, respeto y una comprometida relación lésbica con otra mujer. Mi mundo era hostil al cristianismo y yo despreciaba a los cristianos.
Pero Amy no podía evitar encontrarse con cristianos. Las protestas seguían llevándola frente a frente con cristianos, oponiéndose a los derechos al aborto, que ella misma estaba promoviendo. Sin embargo, a veces era cerca de los cristianos que su hambre se hacía más fuerte. En una confrontación fuera de una clínica de abortos, Amy sintió que se desmoronaba. Ella recuerda, ese día los necesitaba para que me alcanzaran y me tocaran. Necesitaba que alguien me viera como una persona real, con dolor, no solo como una abominación. Pero las cosas empeoraron. Pronto ella estaba de pie fuera de una clínica de abortos en la Florida, vistiendo un chaleco antibalas. Había sangre en el pavimento porque un hombre había disparado y matado a un doctor abortista y activista. Una multitud de manifestantes se amontonó allí con carteles que decían que se había hecho lo correcto, porque el doctor había abortado a cientos de bebés.
Terrible situación, sin duda. En ese momento, Amy era consciente de dos cosas. Una, que por lógica, estos manifestantes pensaban que ella merecía morir. y segundo, que al mismo tiempo anhelaba a Dios con todo su corazón. Y ella recuerda, me alteré y pensé, me estoy convirtiendo en uno de ellos. Ella sabía que, a menos que detuviera esa hambre de Dios, eso destruiría su carrera en el movimiento feminista.
Pero se dio cuenta de que había algo más importante que su carrera. Una tarde en Washington, Amy se encontró de casualidad con una activista provida en un restaurante, alguien a quien ella había insultado antes. Ella hizo un comentario sarcástico, esperando que él respondiera de la misma manera.
En lugar de eso, él la sorprendió diciéndole amablemente, «Amy, todo lo que hago es orar por tener la oportunidad de verte de pie en la iglesia, alabando y amando a Jesús. Olvídate de ti y de mí y el debate del aborto. Eso es todo lo que quiero». Él miró hacia otro lado, pero Amy dice, «Si él hubiera mirado hacia arriba de nuevo, hubiera visto el dolor y anhelo de mis ojos».
Para escapar del dolor, Amy y su novia se mudaron a más de 4.000 kilómetros de la ciudad de Seattle. Ella esperaba encontrar un trabajo tranquilo y normal y averiguar más sobre el cristianismo, pero pronto estaba trabajando para una rama regional de la misma organización. Sin embargo, algo estaba cambiando.
Ella recuerda lo siguiente. Empecé a luchar con lo que veía en la comunidad gay y lesbiana. Le mencioné a mi novia que muchos de nuestros amigos y compañeros activistas parecían estar tan quebrados como yo, y ella dijo que era el resultado de la persecución social. Yo sabía que este no era el caso. Comencé a anhelar la pureza. Yo quería saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Me di cuenta de que me había convertido en una persona que no podía respetar. Era dura, estaba fundida y era odiosa. Comencé a soñar con tener una vida normal.
Pero el siguiente evento hizo que ella se diera cuenta de que sus amigos no iban a ayudarla a convertirse en normal. Ella asistió a la conferencia para el capítulo del estado de la organización. Allí asistió a un taller sobre espiritualidad donde los participantes comenzaron a cantarle a una diosa. Amy inmediatamente se dio cuenta de que esto no le ayudaría a recuperar su autoestima. Sintió que había tocado fondo.
Por los siguientes días deambulaba por las lluviosas calles de Seattle. Ella había escuchado lo suficiente sobre Jesucristo para pensar que tal vez él era el único que podía enderezar su vida. Intentó de varias maneras encontrar a alguien para que le hablara sobre Jesús. Fue a una parte de la ciudad donde una vez había visto a alguien vendiendo remeras cristianas, pero no estaba. Buscó a un evangelista que a veces predicaba en las calles allí cerca, pero él tampoco estaba. Entró en una biblioteca, allí pasó un rato leyendo la Biblia y la revista Christianity Today. Luego de una semana, abrió las páginas amarillas. Allí había un aviso grande de una iglesia con la palabra cristiano en él, así que decidió ir a la reunión del domingo.
Ella describe su llegada a la iglesia como uno de los momentos más aterradores de mi vida adulta. Ella tenía reputación como lesbiana activista y su camioneta con los autoadhesivos políticos era notoria en el estacionamiento. Ella temía ser reconocida y que la echaran.
Sin embargo, cuando el pastor comenzó a hablar, toda su autoconciencia se desvaneció. Amy era presa de sus palabras. Aprendió que era posible conocer a Jesucristo como un amigo personal y que, al colocar su vida en sus manos, él la cambiaría desde su interior. Eso era lo que quería. Regresó varias veces y unas semanas después ella luchaba con la decisión de comprometer públicamente su vida a Cristo. Sabía que si seguía adelante, perdería su trabajo, sus amigos, su relación, todo. El pastor dijo, «Hay alguien más aquí que necesita pasar al frente». ¿Quién es? El 19 de septiembre de 1995, Amy caminó por el pasillo para orar y pedirle a Jesús que cambie su vida.
Amy aún está asombrada de que Dios la aceptara. Él la veía como una persona que había sido rechazada por su familia y que había reaccionado con odio, pero que finalmente era capaz de aceptar amor de su Padre Celestial.
Los siguientes meses fueron agotadores. Sus amigos la ridiculizaban, diciéndole que estaba desperdiciando su vida por una mentira. Muchas veces Amy se sintió golpeada emocionalmente, pero encontró la fuerza para continuar, pidiéndole a Dios que quitara su soledad y temor. Sintió que su duro revestimiento se desvaneció.
Más de una década después, ella se da cuenta. Yo solía pensar que la libertad era amar a quien quieras, fumar lo que quiera y vivir como me plazca. Lo que descubrí fue que la verdadera libertad es hacer lo que, muy en el fondo, sabes que deberías hacer. La verdadera libertad se encuentra en la gracia y el amor de Jesús. Una persona que no puede respetarse a sí misma, ahora sabe. Nada se compara con la libertad que encontré en Jesucristo.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.